es viernes. Los viernes nos toca mirar fuera de Euskal Herria, analizar la actualidad de otros lugares. Y en este caso nos vamos a ir hasta Madrid para conocer cuál es la actualidad allí en la capital del Estado español. Allí se encuentra, ya saben, Alberto Pradilla, como corresponsal del diario Gara. Lo tenemos, o lo vamos a tener, pues mensualmente con nosotros para que nos dé un poco las noticias que nos llegan desde allí, que por cierto no son pocas, muchas de ellas referidas a la crisis y otras, bueno, pues que nos llegan ya directamente desde el Congreso, con esos recortes y con esos rifirrafes y con esas, bueno, pues declaraciones bastante salidas de tono que solemos escuchar desde el Congreso de los Diputados. Y ahora nos toca saludarle y darle la bienvenida una vez más. Egunon, Ongietor Alberto.
Egunon.
Bueno, si te parece, comenzamos con el tema de los desahucios, más que nada porque esta semana conocíamos que un hombre se suicidaba cuando le iban a desahuciar como consecuencia de ese desahucio, y hoy mismo hemos leído otra noticia en relación con todo eso. Un hombre se tiraba del balcón en Valencia cuando iban a desahuciarle, ha resultado herido. Bueno, el tema de los desahucios está cogiendo tintes bastante dramáticos a nivel de Estado español, ¿no? No sé si tenemos datos concretos, pero la cosa está muy mal.
Bueno, pues según los datos de ofrecidos por la plataforma de afectados por la hipoteca, parece ser que cerca de 500... Se producen cerca de 500 desahucios diarios, ¿no?, en el Estado español. Pues una cifra dramática, ¿no? Especialmente, bueno, teniendo en cuenta que es que existen responsables, ¿no?, políticos, económicos. Fíjate, ahora mismo salía como el PSOE había presentado una iniciativa para la dación en pago, es decir, que los afectados por los desahucios hipotecarios pues encima no tengan que seguir pagando la deuda, ¿no? Que tal y como plantea la legislación española, y hay que recordar que es que solo en esta legislatura el Congreso español ha rechazado tres propuestas de ley para instaurar la dación en pago, que es digamos una cuestión mínima, pero que por lo menos para que las familias afectadas encima no se vean obligadas a seguir pagando, incluso perdiendo la casa, ¿no?
Claro, que al fin y al cabo no es tanto lo que se está pidiendo, la dación del pago, digamos que sería como, bueno, pues una solución a corto, medio plazo, pero ni con esas, ¿no? Parece ser que el Partido Popular está dispuesto a solucionar este tema.
No, ni Partido Popular ni Partido Socialista, que lo utiliza ahora, parece como una cuestión meramente propagandística. Bueno, como dato también, desde hace tres días hay unos 60 afectados que están acampando cerca de la Puerta del Sol, cerca de la sede central de Bankia, y dicen, bueno, que no se van a marchar de allá hasta que no se empiece a dar una solución al problema de los desahucios, ¿no? Todo esto además teniendo en cuenta que, por ejemplo, ayer se conoció el dato de que cada ciudadano del Estado español en 2010 dio cerca de 2.000 euros, es decir, aportó cerca de 2.000 euros a lo que se ha denominado eufemísticamente rescate de las entidades bancarias, ¿no?, que al final ha sido un trasvase de dinero público a entidades privadas ha supuesto posteriormente todo el desmantelamiento de servicios públicos que estamos conociendo a través de los diferentes recortes que está imponiendo el gobierno del Partido Popular.
Pues sí, es un dato que conocíamos ayer, que cada ciudadano del Estado español ha pagado aproximadamente 2.000 euros, le ha costado 2.000 euros ese rescate al sistema financiero, y seguramente más de uno con esos 2.000 euros se podría haber salvado de ese desahucio que está provocando ahora entre otras muertes, parece ser, con estos suicidios de los que estamos teniendo noticias de las últimas semanas. Hablabas ahora de la gente que está acampada cerca de la Puerta del Sol en denuncia por los desahucios cerca de Bankia. Hablando de acampadas y de protestas, si te parece, comentamos un poco el tema de los presupuestos generales del Estado que ya nos ha presentado el Partido Popular de cara al 2013 y de las protestas que está habiendo en relación con todo eso, del movimiento Rodea al Congreso.
Claro, los presupuestos generales para 2013, que además llegan casi prácticamente seguidos del debate de presupuestos de 2012, pues cabría que llamarlos los presupuestos de la deuda, ¿no? Prácticamente uno de cada tres euros que va a gastar el Estado español es para pagar la deuda con esos llamados mercados, ¿no? Y esto probablemente se endurecerá durante los próximos años, teniendo en cuenta pues cómo la prima de riesgo, el diferencial con el bono alemán, ha estado durante los últimos meses, ¿no? Entonces, junto a esto, pues bueno, se está generando cada vez más un movimiento de protesta. Ya lo vimos el 25 de septiembre. El otro día hubo quizás menos gente, pero sí que se puede percibir que ya hay una constante, ¿no? Y que empieza a surgir un debate sobre la necesidad de un proceso constituyente, es decir, de restar toda la legitimidad a este sistema político heredado de la transición. Y bueno, por suerte, pese a las amenazas, pese a la criminalización que había lanzado desde la delegación del Gobierno de Madrid, especialmente desde Cristina Cifuentes, pues no hubo cargas policiales como el pasado 25 de septiembre, pero las movilizaciones van a seguir, ¿no? De hecho, mañana mismo hay convocada también otra marcha a las 6 de la tarde junto a Neptuno, que bueno, aunque no hay sesión del Congreso, pues volverá otra vez a rodearse, ¿no? Luego, sobre los presupuestos, sí que es cierto que, bueno, la mayoría absoluta del Partido Popular, pues bueno, tumbó las 11 enmiendas a la totalidad que presentaban todos los grupos de la oposición, y curiosamente, únicamente UPN ha sido el único partido que se ha colocado al lado del gobierno de español, ¿no? Esto probablemente tenga mucho que ver con esas afirmaciones de Cristóbal Montoro, del ministro español de Hacienda, sobre las ayudas que tuvo que hacer a Nafarroa a cuenta del IVA de Volkswagen, ¿no? Básicamente Montoro dijo lo que todo el mundo sabe, es decir, que el Estado ha terminado, ha perdonado 1.700 millones de euros del IVA de Volkswagen que en principio correspondía a Nafarroa, pero no le correspondía por una operación económica que hubiese supuesto la quiebra técnica de la comunidad que gobierna Yolanda Barcina, ¿no?, de Rialde. Barcina lo niega, pero parece obvio que esta operación finalmente lo que ha supuesto ha sido que Nafarroa sea la primera comunidad intervenida por el Estado, ¿no? Porque sin ese dinero probablemente hubiese entrado sin ese dinero hubiese entrado en quiebra técnica.
En relación con lo que estábamos hablando antes de rodear el Congreso, de esa protesta que tendrá también lugar mañana, también están llegando denuncias, bueno, las denuncias están a pie de calle, pero llegan también a nivel internacional de la represión de la policía. Alberto, tú nos comentarás, pero ahí en Madrid, bueno, aquí en Euskadi hace tiempo que conocemos esa brutalidad policial, pero parece que en el Estado español esa brutalidad empieza a ser ya también pan de cada día.
Claro, yo creo que se ha generado en Madrid, especialmente desde los últimos años, una especie de despertar, ¿no? Bueno, en Euskal Herria se conocía desde hace mucho tiempo la actuación de la policía antidisturbios. Lo que pasa es que aquí ahora quizás no estaban acostumbrados, y cada vez son mayores los casos de cargas, de agresiones. Yo creo que en el tema de, sobre todo además de rodear el Congreso, sí que es cierto que se ha dado, digamos, una aplicación de la excepcionalidad vasca, digamos, a los movimientos de protesta en el Estado español, ¿no? Hemos visto cómo algunos de los detenidos iban a ser trasladados a la Audiencia Nacional, cómo la Audiencia Nacional citó a 7 de los promotores de rodear el Congreso por un supuesto delito de contra las instituciones del Estado. Entonces se ve cómo desde el gobierno del PP ha planteado como, digamos, un acelerón represivo, ¿no? Y dentro de esto también está la reforma del Código Penal aprobada por el Ministerio Español de Justicia, por Alberto Ruiz Gallardón, en la cual, por ejemplo, se va a endurecer mucho el delito de atentado, lo que finalmente busca poder encarcelar a personas detenidas durante protestas sociales, ¿no? Entonces, todo parece apuntar que va a haber un recrudecimiento que ya se está dando de la represión contra las personas que participan en estas protestas, ¿no? Todo ello teniendo en cuenta que las protestas cada vez van a más y cada vez cuentan con más adhesión, ¿no?
Y luego también hay bastante ruido o distorsión mediática, Alberto. Hoy leemos, por ejemplo, en El Mundo, no sé si habrás tenido tiempo de leer la prensa escrita hoy, pero por ejemplo hoy El Mundo en su faldón dedica una noticia al siguiente titular: una asesora de Amaiur investiga como topo del 15S, o una asesora de Amaiur, mejor dicho, investigada como topo del 15S en el Congreso. MOE.M, esas son las iniciales que da El Mundo, habitual en las protestas abertzales, entre comillas, pone, proporciona datos reservados de los diputados al movimiento Rodea el Congreso. Bueno, qué cierto, noticias de este tipo, bueno, empiezan a ser comunes también, ¿no?, para criminalizar, digamos, ese movimiento.
Claro, claro, la criminalización está llegando, es decir, la aplicación es de este modelo vasco que hemos conocido en Euskal Herria, por desgracia, durante tantos años, pues está llegando también al Estado español, ¿no? Precisamente, comentábamos el otro día que un año después del cese definitivo decretado por ETA, el Estado, en vez de desactivar las medidas represivas excepcionales, lo que ha hecho ha sido ampliarlas a todo el Estado, en un momento en el cual existe una crisis estructural, no solo económica, sino también política, y que pone en cuestión incluso las propias instituciones, ¿no?
Y bueno, para ir terminando, que son ya las 10 menos cuarto, una última cuestión. El otro día leía a través de tu cuenta de Twitter que hablabas del pasoquicamiento, bueno, no sé cómo lo decías, algo así, relacionado con la situación en Grecia, sobre el hundimiento del PSOE hablabas, y lo relacionas con el pasoque en Grecia.
Sí, desde luego la caída libre en la cual se encuentra el PSOE, pues bueno, tuvo un nuevo episodio el domingo, ¿no?, con las elecciones de Gipuzkoa, Vizcaya y Araba, como en Galicia, ¿no? Y es curioso, bueno, durante tres días el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mantiene en silencio, comienzan a crecer los rumores que apuntan a un inicio de una contestación interna, especialmente por esa actitud que Rubalcaba ha denominado oposición leal, que viene a ser básicamente tendiendo la mano en todo momento al gobierno del PP, porque en realidad en las cuestiones centrales coinciden, ¿no? Desde que en 2010 tanto PP como PSOE pactasen que el pago de la deuda está por encima de los derechos de la ciudadanía, o de los de cuestiones tan sensibles como la educación o la sanidad, y después de que el PSOE perdiese el gobierno español, pues esa mano tendida permanentemente está suponiendo un continuo descalabro, ¿no? Que se asemeja bastante al que ha tenido el PASOK en Grecia, que de ser un partido hegemónico durante los años 80 ha pasado a ser, bueno, a la irrelevancia y a ser una mera comparsa de la derecha, ¿no? Es curioso también, bueno, en relación a Euskal Herria, como la comparecencia del otro día de Rubalcaba atrincherado con decenas de periodistas esperando sus explicaciones, pues su explicación sobre el batacazo de López era poco menos que sorprendente, ¿no? Para él, Patxi López ha sido un magnífico lehendakari, su gestión ha sido maravillosa, y el único problema, la única distorsión, es que la ciudadanía no se lo ha reconocido. Entonces, bueno, pues parece que el PSOE, pues bueno, con este tipo de lecturas, el PSOE se sitúa cada vez más en la irrelevancia, ¿no?
Sí, en este caso, cuando tienes ese tipo de batacazos, lo más recomendable, pública o privadamente, es hacer algo de autocrítica, porque si no puedes ir poco a poco, convirtiéndote, como comentabas, en una fuerza residual, que es lo que le ha ocurrido al PASOK en Grecia, comentabas tú, ¿no, Alberto?
Sí, bueno, la siguiente cita será el lunes, que tienen comité ejecutivo, y parece, bueno, que es entonces cuando Patxi López y Patxi Vázquez en Galicia analicen delante de, bueno, en el órgano principal de decisión del PSOE los resultados. Pero bueno, parece ser que todo el mundo ha cerrado filas en torno a Rubalcaba, y quizás a quien se le puede escuchar un poco más crítico es a Tomás Gómez, que no tiene los suficientes apoyos como para plantear, no sé, una especie de moción de censura o poner en cuestión el liderazgo de Rubalcaba. Y por otro lado sería el presidente de Andalucía, Griñán, pero que ya ha dicho que hasta que no pasen las elecciones del 25 en Cataluña, pues que no va a mover ficha. Con lo cual parece que el PSOE va a seguir en las mismas, ¿no? Además, de hecho, en esa comparecencia a la que ha aludido, Rubalcaba, pese a todo, insistía entender la mano nuevamente al gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Lo cual pues parece un poco sorprendente teniendo en cuenta la falta de apoyo, o sea, es decir, que está lo que está pagando esa operación, ese tipo de oposición.
Bueno, pues así están las cosas. Alberto Pradilla, mi esker por estar hoy con nosotros y te esperamos en unas semanas para que nos cuentes un poco cómo van las cosas por Madrid.
Mi esker suey.
Vamos a seguir.